La Hermoteca.
Abrimos la noche más hermosa hablando de descubrimientos arqueológicos importantes, principalmente en Andalucía, pero también en otros puntos del mundo. Estos hallazgos implican un cambio en el conocimiento que tenemos de cualquier periodo histórico, sorprendiendo con lo que nos aportan. Esta información habla desde un objeto sumerio acadio, en Huelva, hasta roedores con millones de años en Granada. Comenzamos este viaje que nos lleva por la historia y la arqueología y que os va a resultar sorprendente. Y vamos a comenzar en la bella provincia de Huelva y nos fijamos concretamente en la Biblioteca Pública Municipal Manuel Siurot de la localidad de Palma del Condado, que se ha hecho eco del depósito que ha proporcionado un particular. ¿De qué se trata, José Manuel?
Bien, como tú comentabas, Pilar, Biblioteca Pública, donde, fíjate, hay una tablilla sumerio-acadia. Esto es algo importante, ¿eh? Dado que nos vamos a encontrar que esas tablillas, aparte que arqueológicamente tienen una gran importancia, porque se considera que la escritura sumeria fue de las primeras que aparecieron en nuestro mundo, en nuestra historia conocida, también porque va mezclada con esos datos acadios que también son muy desconocidos y que de hecho, bueno, pues la biblioteca pública municipal Manuel Siurot, como tú bien indicabas, pues es de las primeras en tener este tipo de documento en piedra y que se ha datado de aproximadamente el cuarto milenio antes de Cristo. Ahí es nada, ¿eh? Y que además es un sistema de escritura basado en la representación de pictogramas, que los pictogramas sabéis que no hay que confundir con los ideogramas, que son dos cosas diferentes. Los ideogramas son los que utilizaban aztecas, mayas, ¿verdad? Y los pictogramas son esas rayitas, dos puntitos, angulito, puntito, y uno va ahí interpretando un poco esa escritura cuneiforme, que es tan importante. Oye, parece que no, pero culturalmente estas cosas hay que conocerlas, que sepamos también de dónde viene el origen de por qué escribimos, ¿verdad? Porque es tan importante ese aporte. Y la tablilla en cuestión es muy singular. Tiene nueve líneas. Nueve líneas, una en el borde superior, cinco en el anverso, una en el inferior y tres en el reverso. Es como se distribuye la literatura, entre comillas, que tiene. Y el texto está escrito en acadio, en una lengua que era semítica oriental. Con lo cual, ahí nos vamos a encontrar que tiene una, bueno, es una naturaleza, es un documento administrativo. Uh-huh. Es como el que hace un inventario, es como el que dice en tal almacén hay cinco sacos de arroz, tres de trigo, algo así, ¿no? Es al fin y al cabo un documento administrativo. Y bueno, es curioso porque esta tablilla, hay que decir quién es el donante. Es un señor que se llama Eugenio Bernal, técnico de la biblioteca, historiador, que él, bueno, pues lo que ha querido es aportar esta pieza para engrandecer un poquito más lo que es la biblioteca de Palma del Condado, que también es importante, y además hay que agradecerle ese gesto. Un señor que además tiene una gran cultura y que, bueno, ahora mismo, como os comentaba, el único interés de esa aportación es que se conozca la escritura cuneiforme y el interés que a él le llevó por precisamente adquirir la pieza y que se conociera un poquito mejor.
Hay un punto de polémica con respecto a si es sumeria o acadia, algo que no es intrascendente y que tiene su significado. Sin duda se trata de un objeto muy valioso y de notable interés cultural. Y me gustaría saber qué otros datos se pueden aportar al respecto, Jesús.
Bueno, que existe todavía un cierto debate sobre la procedencia de esta tablilla y tiene que ver, por supuesto, con los caracteres cuneiformes que se han englobado en un periodo de tiempo muy concreto y quizá por las pruebas realizadas y, sobre todo, por algunas aportaciones como la del arqueólogo Daniel Sánchez Muñoz, que asegura que no es sumeria, tal y como se le ha dicho al principio, sino que, como bien decía José Manuel, está escrita lengua arcadia y por lo tanto tendríamos que ir a un periodo mesobabilónico, algo anterior a la época de la cual podría estar datada, dada la escritura, por supuesto, ya que el soporte es muy difícil datarlo con otras pruebas que no sean, pues eso, la comparación de la escritura y, por supuesto, los datos que se han dado en otras tablillas de similares características. Sánchez Muñoz, que ha estudiado esta tablilla, también lo ha hecho junto con la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la unidad de Asiología, y la Universidad de Granada, el Departamento de Musicología. Y este trabajo ha servido precisamente para que se establezca que podemos estar ante una tablilla en la cual estarían representados los orígenes de la escritura. Y aunque está relacionada con un documento, como bien decía José Manuel, de meras transacciones comerciales, un poco lo que se le ha pagado a ciertas personas, resulta que nos vamos a encontrar dos datos significativos e importantísimos, gracias a los cuales se ha podido realizar esta comparación y, por lo tanto, situar un poco la horquilla de tiempo, cerrarla un poquitín más en cuanto al origen de esta tablilla. Hay que decir que de la época en la cual proviene, en la antigua Mesopotamia, en Irak, pues había muchísimos yacimientos de los cuales dependía también gran parte de los yacimientos encontrados aquí en nuestra península. Estamos hablando que, aunque había una cierta distancia, el comercio era sumamente interesante. Y este es otro dato histórico y significativo que habla mucho más de la valía histórica, valga la redundancia, de este documento, en el cual se ha podido traducir algunas palabritas complejas como iti, mes, sílabas como K o las letras como, por ejemplo, E. Y todo ello nos ha venido a decir que lo que se aplica o lo que se lee en esta tablilla podría de ser la recompensa, o en este caso, los diezmos recibidos por algunas personas. Una de ellas recibe nombre de Carilla y recibe harina y cebada por haber ayudado a otros trabajadores en la elaboración de, pues, posiblemente el mantenimiento de un canal de irrigación para el campo. Hay otro trabajador, otra persona, en este caso, Ñur Narutuk, un carnicero, que recibe cebada, pero no se especifica el motivo. ¿Por qué es importante estos dos nombres? No deja de ser anecdótico, pero además, repito, es importante. Porque Ñur Narutuk sería el mismo carnicero que aparece en otros textos, en el Nippur, del reinado nazarí Marutas, y que ha sido datado entre el 1307 y el 1282 a.C. E igualmente Carilla, que mencioné anteriormente, podría ser, como aparece en otra tablilla, en esta, como Calbú, un habitante de Nippur años antes, por lo tanto, en 1254 a 1246 a.C. Estos dos nombres han servido precisamente para cerrar, como digo, esa horquilla de tiempo y poder casi por una fecha que, en este caso, lógicamente, históricamente hablando, pues para nosotros podría no ser exacta, pero para el contexto en el cual nos movemos es bastante precisa en cuanto a la datación del documento. Por lo tanto, estamos ante la traducción y ante dos personas que tuvieron que ser muy famosas en su época, porque hay varios documentos que hablan de ellos.
Sobre todo lo que quede plasmado en una tablilla, ¿no?
Claro, y lo que reciben, ¿no? Reciben, en este caso, pues grano, básicamente, por el trabajo que habían realizado, tanto uno como otro.
Cuando se ordenaban las tablillas, tenías el riesgo de que se te cayeran en lo alto. Sí, esto claro. No es como un taco de esto. Habéis, lo acabo de colgar, es una piedrita, un cuadradito importante.
Sencilla, pero si se cae el suelo es que eso se rompe. O sea, que había escritura, tiene que volver a recomponer los trozos de que decía aquello. Y como fuera un documento curioso, importante, de una contabilidad muy precisa, y se te cayera el suelo, no.
un trimestre del IVA.
La guasa. Un trimestre llegaba del IVA. Haciendo recruía.
Pues de Huelva vamos a viajar hasta Italia, donde el mundo se ha conmocionado ante el sensacional hallazgo de una serie de estatuas de bronce de época etrusca y romana, y que suponen un descubrimiento como nunca antes se había hecho. ¿Qué se sabe de estas estatuas tan impresionantes, José?
Pues fíjate, Pilar, porque nos encontramos precisamente que son más de 20 estatuas las que se han encontrado en perfecto estado, ¿eh? En perfecto estado. Exvotos, objetos que también son diferentes, 5.000 monedas de oro, plata y de bronce, 5.000 monedas, ¿eh? Esto es muy destacado. Y bueno, hay que decir que son descubrimientos que son de un carácter excepcional, porque se ha realizado durante la campaña de excavación. Ya sabéis que en los yacimientos no se cava de continuo, y eso de cavar es entre comillas, porque lo que se saca es una palita, brochita, y se va muy poquito a poco. Bueno, pues no se está todo el año en un periodo de excavación, sino que hay ciclos, ¿no? Bueno, pues durante el periodo de excavación, la campaña del presente curso, en el santuario etrusco-romano vinculado a la antigua piscina sagrada del manantial de Baño Grande, pues en San Casiano Bagni, que es como se llama, pues nos vamos a encontrar en Siena que han aparecido esas 20 estatuas, todo coordinado por un profesor, Jacopo Tavoli, de la Universidad de Siena, que, bueno, ha dado cuenta de todo lo que son esas estatuas, que de alguna manera van a ir a parar a lo que es un nuevo museo para albergar todas esas piezas. Lo merece. Ahora voy a ver si encuentro fotografías de ello y lo cuelgo en nuestro Facebook para que podamos disfrutar de realmente, sobre todo, el grado de perfección que tenía trabajando el bronce. Ya no hablamos del mármol, que sabéis que en la antigüedad griego, romano, trabajaron muy bien. Ahí tenéis el ejemplo del Laoconte y sus hijos, por ejemplo, que es una de las obras maestras de la antigüedad. Pero, sin embargo, estos bronces están muy bien tratados, y el bronce era difícil, porque luego, evidentemente, exigía un molde, un pulido, y bueno, nos encontramos con una perfección. No hay hieratismo, hay dinamismo. Bueno, pues todo eso también es lo que podemos encontrar en estas estatuas que acaban de ser descubiertas, y que, oye, también nos viene a un poco a resaltar la perfección técnica en estas artes plásticas que tenían en la antigüedad.
David, dicen que este descubrimiento de las estatuas puede reescribir la historia, algo que desde La Noche Más Hermosa hemos comentado muchas veces. ¿Hasta qué punto se podría lograr esto?
Pues sí que se está reescribiendo la historia, Pilar, porque en ellos además están trabajando hasta 60 expertos. Y es el mismo Jacopo Tavoli el que lo confirma así, ¿no? Y es que hace 50 años después de ese descubrimiento que se hizo en el año 1972 de esos famosos bronces de Riace, cuando por fin se está estudiando bien ese bronce etrusco, ese bronce que se ha encontrado, esas estatuillas. Y es que este yacimiento toscano es el mayor depósito de estatuas de bronce de la época etrusca, que se ha podido encontrar en Italia. Es además uno de los más significativos de todo el Mediterráneo en sí. Y es que esto está llamando tanto la atención por una sencilla razón, porque antes todo lo que se había encontrado era terracota. Imagínate, todo terracota, todo en este barro, y de pronto nos encontramos con un yacimiento lleno de estatuas de bronce. Esto es algo fuera totalmente de lo normal. Evidentemente, pues ya el ministro de Cultura italiano pues ha sacado pecho a todo esto, diciendo que evidentemente el suelo de Italia, sobre todo el suelo de Roma, pues es totalmente diferente al resto del mundo, porque allí se pueden encontrar civilización tras civilización. Cuando, bueno, en Andalucía, pues afortunadamente tenemos un suelo donde yo creo que más civilizaciones que aquí difícilmente se pueden encontrar en muchos sitios, y no por ello nos estamos echando flores en lo alto, pero es que la verdad es la verdad, ¿no?
Son italianos, que son muy fogosos.
Sí, por eso digo, ¿no? Que aquí este ministro, pues, bueno,
descubre un poquito
pecho
y ¡guau! ¡Somos los mejores! Para.
Piano.
Bueno, hace unas semanas, en La Noche Más Hermosa, se habló de los bronces de Riace, de su importancia histórica y arqueológica. Pero, José, ¿qué tienen en común ambos?
Bueno,
¿qué son de bronce?
Bueno, eso es...
¿Sí?
Te voy a decir una cosa, no todo el bronce es igual.
No, es cierto.
No todo el bronce es igual.
Hay aleaciones. Toda la plata, ni ahí todo está, el oro.
Que hay aleaciones y aleaciones, y hay compuestos y compuestos.
Hay grados de riqueza que solamente por eso...
Y el trabajo realizado en ellos.
Ahí está, ya podemos saber el origen del bronce y dónde se hizo, fijaos, ¿eh? Pero luego también por la factura que tienen, en este caso, lo que son la persona que realiza el mismo. Por tanto, los bronces piano... Porque también tienen su historia, también.
Me ha gustado a ti eso de piano,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Igual que muchas veces cuando tocamos una catedral, decimos, la piedra nos habla. Y es verdad, la piedra habla. Eso, evidentemente, habrá quien no entienda lo que estoy diciendo, pero la piedra habla y es verdad, ¿no? También es verdad que estos bronces, pues son significativos en la historia del Mediterráneo, porque, entre otras cosas, Mediterráneo antiguo, lo que se puede saber de ellos, según el director del museo, Máximo Osana, es que se aprueba o se puede saber la importancia de una excavación que está representada, en este caso, por diferentes especialistas, y todo ello lleva a geólogos, desde arqueobotánicos a expertos en epigrafía y numismática, a explicar, por ejemplo, el origen del bronce, dónde se hizo. Luego, por el tipo de escultura, podemos saber la zona geográfica del Mediterráneo donde se hizo, y en el caso de los bronces de Riace y los bronces que se acaban de descubrir, pudieran tener no un mismo autor, pero sí un mismo destino. Uh-huh. Acordaos que los bronces de Riace se encuentran en Italia, hundidos en un barco, y estos estaban, los bronces de los que acabamos de hablar o que estamos hablando, estaban recién descubiertos en un yacimiento. Por lo tanto, posiblemente haya surgido del mismo mercado o de la misma escuela, y por eso ahora se está tratando de realizar, de saber el porqué, recurriendo a tal cantidad, en este caso, de especialistas que aclaren o den un poco de luz sobre todo ello.
Es importante determinar en el nicho cultural en el que se encuentra este hallazgo. ¿Se sabe a quién o quiénes representan estas estatuas recién descubiertas en Italia? ¿Hay una idea aproximada o una certeza sobre ellas o a quién pertenecían, Jesús?
Sí, hay bastante certeza. Todavía no está descubierto, esto no ha sido desvelado al 100%, o sea, no se sabe todos los datos precisos, pero sí, por ejemplo, que la escritura está en etrusco y latín, con lo cual ya se sitúa en un tiempo muy determinado, aunque es amplio también. Pero que además del barro han surgido efigies como la de Higia o Apolo, y que esté en un lugar, en este tipo de lugar, y estas dos imágenes a las cuales se le veneraban, ya también deja un lugar de tiempo bastante más preciso. Para colmo, esos esbotos que se habían descubierto, esas partes anatómicas para las que se buscaba la intervención, no solamente de esas aguas que se pensaba no eran medicinales per se, sino que habían sido tocadas precisamente por esos dioses a los cuales se les rendía culto en este lugar. E incluso hay una estatua que recuerda a un orador parecido al que fue descubierto en Perugia, y por lo tanto también se podría situar no ya en un espacio de tiempo, sino en un lugar concreto, este tipo de realización, este tipo de trabajos escultóricos tan importantes. El estado excepcional de preservación, de conservación de esas estatuas debajo del agua, hace pensar no solamente en la calidad del bronce, sino también que, bueno, el barro de esa zona pues tiene en algunos casos tiene unas particularidades, unas propiedades parecidas a las de las arenas del desierto. También conservan muy bien todo lo que se mueve por allí, con la salvedad de que el desierto, estamos hablando de que conservan piedras, y en este caso se conserva metal. Pero bueno, podríamos pensar cada uno de nosotros, oye, es que el agua puede disolver el metal mucho antes. Ahí habría ciertos detalles que habría que matizar.
El agua salada sí es verdad que le causa un gran daño.
Pero no la dulce.
Claro, la
dulce. El barro menos.
Y entonces, el barro puede ser incluso de película protectora.
Correcto, así es. Y de hecho, incluso se puede ver en estas inscripciones los nombres de poderosas familias que ya de por sí los registros históricos que existen, incluso actuales, se pueden situar. Por ejemplo, hay una familia que son los Belinna, de Perugia, y además hay descendientes que son de esa familia. O sea, que a pesar de todos los avatares del tiempo que han pasado, se puede decir estos señores que estarían ante unos escritos relacionados con sus ancestros. Algo que, hombre, llena un poquito de emoción saber que hay una estatua importante descubierta allende los tiempos pasados y que tiene el nombre de un tatarabuelo tuyo allí puesto en aquel sitio. O, por ejemplo, también en latín e en etrusco también menciona, por supuesto, a otra familia, los Marcí, que se conocen en la campiña sienesa. Aparte de eso, hablan de las cualidades maravillosas del agua. Y hay que decir un detalle, en muchos casos este tipo de descubrimientos, que para nosotros pueden ser meras estatuas y que los relacionamos un poco con la religiosidad, y por lo tanto los enmarcamos en una connotación social concreta, tampoco están así. Estamos hablando que en muchos casos estas estatuas eran la publicidad que tenían ciertos lugares para destacarse frente al resto. Y de ahí la importancia de este descubrimiento para este lugar. Cuantas más estatuas, inscripciones y restos pueda haber de un lugar en el cual, como en este caso, se tomaban aguas termales para mejorar la salud, más categoría tenía ese sitio.
Acuérdate de algo, Jesús. Cuando hablamos de las piscinas y de los baños, el baño también era para los romanos, era algo como un encuentro social, era algo cultural, pero aparte que iba enraizado dentro de sus costumbres.
Claro, y si a eso le añadimos que estas aguas eran medicinales por los esvotos que habían sido descubiertos en este lugar, ya sumamos dos, o lo multiplicamos por dos. Y estamos ante un lugar que tenía que tener un peso importante en la historia de esa zona, en la historia, en el pasado de esa zona, y por supuesto, pues así es, por lo que se ha descubierto, tiene que ser así.
La noche más hermosa.
Si nos detenemos a ver imágenes de las estatuas, nos encontramos que los expertos las han catalogado como obras maestras en su género y periodo histórico. ¿Qué se sabe de esa etapa de la historia a la que pertenecieron, Jesús? Ay, José Manuel, perdón.
Da igual. Bueno, te iba a decir yo.
Da igual. Pues es curioso porque se data de un periodo que fue convulso para Roma. Convulso porque estaban ahí metidos pegándose pedras romanos y etruscos. Ya sabéis que, claro, todo lo que es la cultura etrusca o la sociedad etrusca y Roma, los etruscos se suponen que estaban antes que los romanos, pero claro, Roma fue la cultura que prevaleció. Por tanto, pez grande se come al chico y se llevaban mal, estaban a pedras y a garrotazos limpios, ¿no? ¿Esto cuándo fue? Bueno, se calcula que aproximadamente estas obras en concreto son del siglo II antes de Cristo al siglo I de nuestra era. Hay quien puede decir, oye, que en el siglo II ya estaban los romanos, sí, pero estamos remontándonos a un periodo anterior a todo eso. Es decir, que no me he equivocado, que voy bien. Entonces, era una época de conflicto entre Roma y las ciudades etruscas. Pero también había luchas dentro de lo que era la propia urbe, ¿verdad? Por ejemplo, en el santuario de Baño Grande, las familias nobles etruscas en la época de la expansión romana, pues estaban ahí en continuo conflicto. Pues estaba tratando que hubiera una transición cultural y estas estatuas, como bien comentaba antes Jesús, pues eran un canto al agua. El agua, al fin y al cabo, era un canto a la vida para ellos, en muchos sentidos, incluso el agua como elemento cultural que puntualizaba anteriormente. Y en ese contexto, en el que hay una paz multicultural y multilingüe, porque esta gente era como si, imaginaos la península ibérica de la época, ¿no? Cada zona tenía un diferente idioma, es decir, que esto era normal, hasta que ya luego se unificó. Pero eso todo que generaba inestabilidad política y social, porque cada uno, en función de su idioma, hacía la guerra por su cuenta. No había sentido de la unidad como unidad nacional, ¿verdad? Eso vendría luego. Entonces, hay una investigación muy interesante que nos habla de la movilidad etrusca y de la romana. Y nuevamente se recurre a Jacopo Tavoli, el cual, bueno, pues viene a indicar esa comparación de estructuras, de movimientos, pero también los descubrimientos de estas antiguas estatuas, de la aleación y también, por ejemplo, bueno, de todo lo que son los fondos que se van descubriendo, como el famoso orador descubierto en Perugia y que está en el Museo Arqueológico Nacional de Florencia, y también de donde han ido resurgiendo esas otras imágenes de ese yacimiento de San Casiano de Bagni, donde, bueno, tenemos la oportunidad de incluso reescribir gran parte del arte antiguo, ya no solo de la historia del arte, que en muy rara ocasión se ha hablado de esto de reescribir la historia del arte, pero que a veces también sirve para enmarcar un nuevo periodo que antes no se había tenido en cuenta.
Otro hallazgo importante ha sido el de una ciudad sumergida bajo las aguas de la costa oeste de la península del Cabo Malea, en el Peloponeso, y parece ser que es la más antigua del mundo y se refieren a ella como la Atlántida griega. David, ¿en qué estado se encontró y cómo es?
Pues, como bien dice Pilar, es la ciudad sumergida más antigua que se tiene conocimiento actualmente. y es que se dice que, según los estudios, que fue ocupada entre el tercer milenio y el 1100 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de un periodo bastante importante. Podemos ver en este lugar casas, podemos encontrar patios, calles e incluso hasta un cementerio, porque podemos encontrar hasta tumbas en este lugar. Son algunos de estos vestigios submarinos que se han encontrado en esta ciudad, que fue descubierta allá por el año 1967 y que en el año 2016 se incluyó en una lista que es la World Monument Watch, que significa pues esas ciudades que son monumentos y que están sumergidas en el mar debido a este cambio climático y a estas esos riesgos que existen de vulnerabilidad de inundación de estas ciudades costeras, ¿no? Los cimientos de esta ciudadela, pues según los arqueólogos, datan de 5.000 años de antigüedad. Estamos hablando de una ciudad que esos cimientos se encuentran a escasos 3 metros de la superficie. Es decir, que con que vayamos con un snorkel, gracias a esa transparencia de sus aguas, a esa claridad de sus aguas, pues se puede contemplar fácilmente. Pablo Petri, que es como se llama esta ciudad de la Edad del Bronce, según Nicholas Fleming, se desarrolló una importante industria textil. Y es que además en sus calles había una vida pues bastante animada, una vida, podemos decir, muy, muy mediterránea, ¿verdad? Con muchas personas y mucha gente transitando y demás, ¿no? Una sociedad además con una estructura burocrática muy definida. Es decir, estaba bastante bien definido cuál iba a ser cada una de las posiciones de esas personas, de acuerdo además también a su estatus. Una de las zonas más accesibles es el barrio antiguo, donde además, muy cerca de esas orillas, pues se erigían antiguos palacios que tenían 2 plantas y que, fijarse, tenían hasta 10 habitaciones. Es decir, que como tenías que limpiar alguno por allí, si tenía que limpiar alguna de las maquinitas estas modernas, no iba a dar vuelta.
Va mal.
No iba a dar vuelta.
Pero aparte, pero nos da una idea de la grandeza que tenían estos sitios, ¿eh?
Pues hay una segunda parte también que se puede visitar, que es el cementerio, que como comentaba anteriormente. Y es que es la parte más alejada de esta ciudad antigua, pero que se pueden ver incluso hasta 2 grandes tumbas. Serían 2 personas bastante importantes que tenían el lugar privilegiado dentro de este cementerio y cuya orientación era siempre mirando hacia esa ciudadela, hacia esa ciudad. Por lo cual, ya digo, estamos hablando de una ciudad bastante importante, bastante antigua y que, bueno, da señal de esa importancia que tenía en su época, ¿no?
Otra de las informaciones dentro del mundo de la arqueología y de la que nos hemos hecho eco por lo sorprendente que es esta que os vamos a contar, porque por lo visto unos buzos han encontrado en México las minas de ocre más antiguas de América. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué punto exacto de México? ¿Y cómo es este yacimiento, Jesús?
Bueno, tenemos que viajar hasta la costa de la península del Yucatán e irnos a la zona costera de las cuevas de Quintana Roo, en México. Y ha sido descubierto, hombre, no vamos a decir por casualidad, porque siempre allí hay arqueólogos y espeleólogos que están intentando buscar más datos históricos sobre las civilizaciones que han vivido allí, pero sí que ha sorprendido en cuanto a la datación de lo que se ha podido encontrar. Unas minas que estaban tapadas, quizá por no solamente por la época de la glaciación, sino además por una serie de accidentes geográficos, que además ha sido complicado el hecho de entrar allí, y que este sistema de cuevas también sorprende, porque estamos hablando que podrían datar de entre 10.000 y 12.500 años de antigüedad. Siendo, por tanto, como tú bien dices, de momento, hasta ahora mismo, oficialmente hablando, una de las cuevas más antiguas que hay en aquella zona. Me cuesta trabajo, pero bueno, vamos a creerlo porque es lo que dicen los arqueólogos y estamos en una sección de arqueólogos, ¿vale? Y déjame, pero bueno, vamos a lo que vamos, que después nos metemos en unos jardines que para salir es complicado. 2017, un grupo de buzos dirigido por Brandon McDonald auspiciados por supuesto por el Centro de Investigador del Sistema Acuífero de Quintana Roo, fueron los que exploraron estos pasadizos y los que se dieron cuenta de un detalle muy curioso. Y es que los accidentes que se encontraron dentro de la cueva no eran capricho de la naturaleza, sino allí había algo más sofisticado, como si la mano del hombre hubiera entrado de facto y hubiera realizado una serie de trabajos, en este caso de extracción. Y es que había montoncitos de carbón en el suelo, hollín en el techo de la cueva, y lógicamente la naturaleza, yo no veo ningún murciélago que vaya con una antorcha dentro de la cueva, por lo tanto, ¿oh? No, yo no lo he visto hasta ahora mismo.
No lo he visto nunca,
es difícil,
ni con
mesero, tampoco los he visto, tampoco lo he visto. Y por lo tanto, bueno, pues esos montoncitos de carbón, ese hollín, sobre todo pues esas pequeñas cavidades excavadas en el suelo, hacía pensar que ahí había estado el hombre, pero claro, ¿cuándo había estado el hombre? Cuando siguen haciendo esa investigación se dan cuenta que la datación de aquello es brutal para ellos, 12.000 años 10, 12.000 años de antigüedad en el tiempo. Y estaban ante eso, ante una mina donde se extraía un mineral muy importante para realizar un pigmento, el ocre, que no solamente era bastante usado en tierras egipcias, que allí se habla del ocre como si aquello fuera el oro en la pared. Y también en esta zona de nuestro planeta se utilizaba este color porque además se realizaba tanto un color más beige, naranja oscurito, como rojo. Color importante para muchas civilizaciones a la hora de pintarse el rostro y el resto del cuerpo y distinguirse no solamente entre tribus, sino dentro de la misma tribu en cuanto al escalafón social. Los pigmentos eran muy importantes para el cuerpo y para la ropa. Y también llegaron a utilizarse estos pigmentos en la ropa, según dicen los expertos. Pero bueno, este lugar, estas cuevas submarinas, estas cápsulas del tiempo, como ellos lo han calificado, también dejan ver una serie de elementos que son cuanto menos impresionantes, no descubiertos hasta ahora mismo, entre otras cosas porque el resto de minas y cuevas, desgraciadamente por el avatar, por el paso del tiempo y los distintos movimientos geológicos, pues obviamente más de una y más de 10 y más de 100 se han derrumbado.
Hay además un detalle en toda esta zona de Yucatán, de Quintana Roo, que aquí hay un montón de cenotes.
Sí, sí.
Y los cenotes no eran cuevas, sino que eran sitios al descubierto que sí. Se han ido quedando tapadas, ¿sabes, no? Entonces, claro, te vas encontrando precisamente eso.
Claro.
De una forma que, premios aparte...
Te lo encuentras, José, te lo encuentras. Sí.
Premios aparte...
Te lo he encontrado de cara.
Totalmente. Nos vamos a encontrar que son sitios que hoy día hay mucho por descubrir. En esta zona hay muchísimo por descubrir y zonas también que han quedado cubiertas por las aguas que antiguamente estaban al aire libre.
De hecho, no solamente la zona por descubrir, sino las particularidades de este tipo de mina ha hecho que los expertos hayan podido concluir que durante unos 2.000 años, se utilizó esta mina para la extracción del ocre. 2.000 años, un periodo bastante largo. Y que las herramientas no las traían de casa, sino allí cogían lo que se encontraban en la naturaleza. De hecho, algunos expertos aseguran que cogían estalactitas y que empezaban a pegarle aquello leñazo a la pared para intentar extraer precisamente la piedra de la cual obtenían este pigmento curioso. También hay algunos pilotes colocados en el suelo, una especie como de piedras perfectamente alineadas, y aseguran los expertos que posiblemente eran lugares donde las embarcaciones tenían que amarrar para poder realizar la carga, distribuidas de una manera bastante consciente, con mucha cabeza, para tratar de hacer la labor de carga y descarga lo más fácil posible. Por lo tanto, tenía que ser la mano del hombre y no otra cosa, no la naturaleza, la que pudo crear esa cueva tan maravillosa y la que se sirvió de la misma para, precisamente para, bueno, para pintarse la cara y pintar la ropa también.
Antes de pararnos en Granada, quiero compartir con vosotros un mensaje que nos llega a través de Facebook que nos hace una pregunta jerezano errante. Dice, sobre el 15.000 a.C., la caída de un meteorito pudo provocar la extinción de las civilizaciones que en aquella época campaban por el mundo y que luego aparecen en los escritos antiguos, Sodoma, Gomorra, el diluvio, etcétera, etcétera.
Sí, pero vamos a ver, hay que darle un... A eso hay que darle forma, ¿vale? Va bien orientado, pero hay que decir que hay un evento que ocurre hace, sí, unos 15.000 años, 12.000 años, aproximadamente la fecha que se ponen es sobre el 10.500 y el 11.500. Ahí ocurre algo en el planeta que le pega un giro. y es posible que incluso se hubiera acabado con una humanidad anterior a nosotros. Esto todo historia heterodoxa, ¿eh? Uh-huh. Nadie se la vaya a coger a con pinzas. Historia heterodoxa. Entonces, eso es lo que se especula. De hecho, hay historiadores, ahora sí, como Robert Sachs, como Robert Bowell, que hablan de ello. Y lo han expuesto Jean-Paul, Robert, todos ellos lo han hablado, además públicamente. Acordaos de Luis Mariano Fernández, la de veces que los ha entrevistado. Es decir, algo ocurrió. Lo que no sabemos es qué. Y lo que no sabemos es evidentemente lo que hubo detrás nuestra. Que hubo algo, posiblemente. Que nuestra humanidad como tal está mal datada, posiblemente. Eso sobra decirlo. Pero claro, ahí un meteorito no. Porque un meteorito hubiera acabado con mucha gente. Y hubiera dejado otra huella. Lo que sí es verdad es que la Biblia, el Antiguo Testamento, describe cosas como si fuera un libro de leyenda. Y que ahí sí encontramos una base de real. Eso sí es cierto.
Bueno, pues ahora sí, estamos en Granada, donde se ha descubierto un roedor que habitó en la península ibérica hace casi 2 millones de años. De esta manera vamos a finalizar este apasionante recorrido por la historia y la arqueología. Y me gustaría saber, José Manuel, ¿qué se sabe de este animal y de su presencia en Andalucía?
Bueno, esto tiene...
¿Este es el ratón Pérez?
Tuvo que sido... ponme el hombre y la tierra, niño. Esto pudo haber sido... Sí, porque ahora voy a hablar. Esto pudo haber sido una ricura, ¿eh?
Sí.
Un topillo, se le llama el topillo, ¿no? El topillo, una rata topera, que también puede ser.
Puede ser.
Ya una rata topera gusta menos. Pero que es un yacimiento Fuente Nueva 3 y Barranco León, en Orce, en Granada, de aquí era el famoso Hombre de Orce, del cual ya hemos hablado y hemos también arrojado luz sobre ese tema que es importante. Bueno, pues ahí se ha descubierto un pequeño roedor que es a través de 80 dientes que se han conseguido del mismo, y gracias a esos dientes y a algunos restos más, pues se ha descubierto que había un roedor endémico de aquí, del sur peninsular. Evidentemente la península ibérica por aquel entonces tenía otra fisonomía que no es la de ahora, y posiblemente también, bueno, pues este roedor haya ido readaptándose y ahora no es ni una sombra de aquello. Pero gracias a esos 80 dientecillos de este simpático bichejo, pues nos hemos encontrado que esa especie que se llama Nanchenomys orsensis. Es decir, que no es que el animalito tuviera 80 dientes, sino que es que pudo haber varios ejemplares y están mezcladillos.
Ah.
Si no, Pilar, esto era un tiburón, prácticamente. Tenía dientes por todos lados, ¿no?
Cantidad de dientes, Dios mío.
Entonces, sí es verdad que la han llamado de esa forma Nanchenomys orsensis, de Orce, y ahora mismo se está haciendo, bueno, pues buscando una historia evolutiva. Ahora viene un trabajo bastante importante en que tienen historiadores, paleontólogos y demás, tratando de buscar todo lo que era, lo que comían, cómo sobrevivieron, cómo estuvieron en la península durante más de 800.000 años y cómo se extinguió, que es todo muy importante.
La verdad es que toda aquella zona de Baza, Orce, Vera Magurel, es un lugar increíble de restos arqueológicos y de historia.
Bueno, pues hemos hablado de estos hallazgos recientes, así como de las informaciones que realmente dan un vuelco a muchos de los conocimientos que tenemos sobre la historia y que en algunos casos, como se ha indicado, pueden suponer que se tenga que reescribir. Y tal vez algún día esto se haga realidad. Entre tanto, este tipo de revelaciones encauzan los pasos hacia ello, desde Huelva hasta Granada, pasando por otros puntos del mundo de interés para la historia y la arqueología. Era nuestro recorrido de hoy en La Noche Más Hermosa.